Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Venezuela, presidente Maduro llama a la unidad del pueblo venezolano.
Perú, tribunal posterga decisión sobre reapertura de proceso a Máxima Acuña.
Ecuador, Lenín Moreno se reúne con indígenas, campesinos y afrodescendientes del país.
Colombia, ONU, mujeres llama a poner fin a impunidad por femicidios en ese país.
México, enfermeras de Chiapas en huelga de hambre ponen fin a la protesta.
España, Ciudadanos pide a los independentistas catalanes que se den por vencidos.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las acciones de violencia alentadas por la oposición y reiteró su llamado a la unidad del pueblo. El mandatario venezolano criticó los intentos de la derecha nacional de sabotear actos religiosos durante la Semana Santa y dijo que esas acciones se llaman hacer política del odio y la intolerancia.
Ir a sabotear un culto tan hermoso como el de Nazareno de San Pablo, sabotear y llenar de violencia algunas ciudades del país en plena Semana Santa, se llama hacer política. ¿Qué política es esta? Yo sí tengo una respuesta, es la política del odio, de la intolerancia. Es una política extremista, fascista, lo es. Por eso yo llamo a la unión de las grandes mayorías de hombres y mujeres de nuestro pueblo que queremos paz, que queremos coexistencia, convivencia.
El mandatario calificó a los promotores de estas manifestaciones como terroristas y adelantó que estos serán tratados como tales por la justicia venezolana.
El jefe de Estado se refirió también a los focos de protesta registrados durante la noche del martes en el oeste de Caracas y aseguró que fueron alentados por grupos terroristas. Maduro señaló que el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, informarán sobre estas capturas.
La Corte Suprema del Perú decidió postergar hasta el 3 de mayo la lectura de sentencia sobre si se reabre o no el juicio por usurpación agravada a la campesina Máxima Acuña, a quien la empresa minera Yanacocha denunció en el 2011.
Inicialmente, la decisión judicial se iba a dar a conocer este miércoles 12 de abril, pero los magistrados señalaron que no había los votos suficientes para emitir una opinión del caso. A ello se le suma que uno de sus miembros se va de vacaciones en los próximos días.
A través de un recurso de casación, la empresa busca que se declare nulo el fallo emitido en segunda instancia que libra la inocencia de Acuña y de su familia del presunto delito de usurpación de un terreno conocido como Tragadero Grande, que la minera reclama como suyo.
Mirta Vázquez, abogada de la ganadora del premio Goldman, señaló que no hay pruebas de que su defendida y sus familiares se hayan apropiado del predio por medios violentos, burlando tres perímetros de seguridad y golpeando a una veintena de policías, como denuncia Yanacocha. La propia acusada niega su culpa.
En realidad, para mí fue una tristeza que esta empresa nos venga a desalojarnos, a sacarnos de nuestras tierras, de donde estamos viviendo, de donde es nuestra propiedad. Esto denunciándonos que nosotros estamos invadiendo su propiedad, estamos usurpando propiedad ajena, propiedad de la empresa, y no es lícito. Y ahora yo pido a la empresa que me, ante las autoridades, que me presenten las pruebas, que me presenten los documentos si yo les vendí algún momento mi terreno, para que tal vez por eso me hagan tantas cosas ante mí.
Para Amnistía Internacional, el aplazamiento de la sentencia es un intento de las autoridades de impedir el trabajo legítimo de Acuña en defensa del medio ambiente.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, se reunió este miércoles con más de 60 representantes de organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes para estructurar una agenda de consenso a favor de los pueblos originarios y una plataforma de medidas y acciones en el acceso a vivienda, salud, educación, inserción laboral y el aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.
Mariano Curicama, prefecto de la provincia de Chimborazo, expresó su apoyo al presidente electo en nombre de los indígenas, campesinos y afrodescendientes ecuatorianos.
Cuente con nuestro apoyo, señor presidente. Para eso estamos. Seguro, usted ha dicho que tiene el brazo extendido y vale la pena incluir a todas y todos para que en verdad sea un gobierno del pueblo.
Moreno sostuvo que la única forma de llevar adelante un proceso es incluyendo a las comunidades y nacionalidades del país. Por ello hizo un llamado al diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
Tenemos que trabajar juntos, tenemos que dialogar, tenemos que apreciar la megadiversidad, la multidiversidad. Tenemos propósitos comunes, erradicar la pobreza, erradicar el racismo, erradicar la exclusión.
El presidente electo llamó al trabajo en conjunto, pues pensamos diferente, pero con ideales comunes como erradicar la pobreza y el racismo, aseguró.
Vamos a estar completamente abiertos a todas las sugerencias, a todas las propuestas que ustedes tengan y también con respecto a la judicialización de la protesta social, a pesar de que está bastante bien especificada en la Constitución, hay que conversarlo.
Entre las propuestas a las comunidades rurales e indígenas, Moreno reafirmó que mejorará el sistema de educación intercultural bilingüe y que avanzará en una revolución agraria con el respeto a la propiedad de la tierra, créditos preferenciales y capacitación técnica para aumentar la productividad e impulso para la colocación de sus productos en los mercados foráneos.
La representante de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas por las Mujeres en Colombia, Belén Sanz, destacó que el proceso de transición que vive el país es una oportunidad para poner un alto a la impunidad alrededor de los crímenes de feminicidio.
La funcionaria destacó que Colombia ha avanzado en la promulgación de normativas con la ley sobre violencia sexual en el marco del conflicto y la ley que tipifica el feminicidio. Sin embargo, advirtió que falta mucho respeto a acciones para proteger a las mujeres.
El tema ha ocupado la mirada pública en los últimos días después del asesinato de Claudia Rodríguez a manos de su expareja. Para Sanz, el centro está en mejorar la limitada protección y el acceso a la justicia para las víctimas y los índices de impunidad.
Por su parte, la congresista Ángela María Robledo aseveró que esto se debe a una cultura machista criminal.
Unas masculinidades criminales que se relacionan con las mujeres como si fueran cosas, objetos de su propiedad, de su dominio, de su explotación. Y por el otro lado, un Estado que a mí me parece que es cómplice con el feminicidio. Una impunidad de cerca del 94% en el caso de las investigaciones de la Fiscalía.
El defensor de derechos humanos, Jorge Díaz, responsabilizó al gobierno de no tomar las medidas correspondientes para erradicar este flagelo.
Pues si el Estado no protege a las niñas desde la primera infancia, si el Estado no genera una ruta de derechos, si el Estado no garantiza la justicia, pues va a ser muy difícil que podamos superar estos niveles tan altos de feminicidios y de violencia sexual y de violencia en general contra las mujeres.
En Colombia siguen en aumento los casos de feminicidio. En lo que va de 2017, se han registrado 204 asesinatos de mujeres en distintas regiones del país, 24 de ellas asesinadas por sus propias parejas o exparejas.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Las 9 enfermeras que laboran en el Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa pusieron fin al ayuno que iniciaron el pasado 3 de abril en demanda de que se les surta medicinas a los hospitales y se les reinstale en sus cargos. María Espinosa, una de las enfermeras en protesta, agradeció las muestras de solidaridad que recibieron en su demanda.
Nos sentimos gratificadas por toda la solidaridad recibida. Esta lluvia de expresiones de cariño nos alienta y confirma que tenemos el respaldo moral a nuestra lucha.
Catalina López, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas, calificó de indignante que el Estado no pueda garantizar las necesidades de salud en la región.
Sabemos que el tema de la salud no es un tema de una persona, es de toda la sociedad. Por lo tanto, nos indigna que el gobierno, que el Estado, no pueda tener la capacidad de solventar los medicamentos que se necesitan en los hospitales. En todos los hospitales del Estado existe una carencia de los medicamentos. Existen violaciones a los derechos de la salud.
Por su parte, el gobierno de Chiapas se comprometió con trabajadores a poner a disposición los recursos económicos y materiales que sean necesarios para atender la salud de los chiapanecos. Esto después de suscribir una minuta de acuerdo con las enfermeras.
El secretario de gobierno chiapaneco, Juan Carlos Gómez Aranda, suscribió la minuta donde acuerda la reinstalación inmediata de las enfermeras en sus centros de trabajo, el abastecimiento permanente de medicamentos y materiales de curación del Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa.
Las 9 enfermeras exigían el abastecimiento de medicinas e insumos para hospitales y que se devuelvan más de 134 millones de pesos del SAR, cuotas del ISSSTE, pago de seguros, entre otros rubros.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido este miércoles al presidente catalán, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a la CUP que se den por vencidos porque su proceso independentista no lleva a ninguna parte y van a chocar siempre con el muro de la democracia.
Yo creo que está claro que en España no puede haber un referéndum secesionista porque la Constitución, la ley democrática, las normas de convivencia que nos hemos dado todos los españoles no permite que una parte de la ciudadanía decida sobre cuestiones que nos afectan a todos, que la ley de convivencia que nos hemos dado todos los españoles no permite que se niegue el derecho a decidir a todos los españoles sobre lo que es lo que tiene que ser España, y por lo tanto eso es una situación que está muy clara desde el punto de vista legal y de la ley democrática, que está muy clara también desde el punto de vista social. En Cataluña esas pretensiones no tienen ni siquiera un apoyo de la mayoría social. La mayoría de los catalanes estamos por la convivencia y por la convivencia en igualdad de los españoles, y lo único que esperamos es que esta sensación de bicicleta estática, esta situación de día de la marmota en el que continuamente llevamos años en Cataluña gastando fuerzas, recursos, esfuerzos y provocando confrontación, se acabe.
Villegas ha emplazado a las principales fuerzas independentistas catalanas a convocar elecciones autonómicas para dar a las constitucionalistas la posibilidad de vencer a los secesionistas y de crear un gobierno alternativo que piense en el futuro de los catalanes.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.